Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Juan Emilio Posada, el presidente de ISA. Juan Emilio es administrador de empresas de la Universidad AFIT. Tiene un MBA de la Universidad Pace en Nueva York y cursó estudios de posgrado en Derecho Financiero Internacional en el London School of Economics. Ha sido presidente de múltiples compañías con presencia en varios continentes. Ha liderado empresas como Avianca, ACES y Viva Air, además de haber tenido puestos de alta responsabilidad en empresas de diferentes sectores de la economía en países como Estados Unidos, Brasil, Panamá y Países Bajos. También ha sido miembro de juntas directivas de múltiples compañías, entre las que se destacan Ecopetrol, la Financiera de Desarrollo Nacional y Odinsa, la empresa de concesiones del Grupo Argos. En su trayectoria profesional, ha sido distinguido con numerosos honores como la Cruz de Boyacá en el año 2002 y el Emprendedor Emergente del Año de EY en 2015. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Juan Emilio nos recomienda.
Primero, el cliente define la estrategia y la estrategia define la agenda. Segundo, planear al detalle para ejecutar con agilidad. Tercero, enfocarse implica renunciar.
Juan Emilio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast de Time School. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Qué maravilla estar aquí conversando contigo y con tu audiencia. Eres de la casa, de modo pues que me siento absolutamente cómodo.
Súper, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, su experiencia no solo obviamente ha sido en el transporte aéreo, aunque ha sido muy importante. Hoy está de frente en una empresa de infraestructura, ha también asesorado a empresas en múltiples sectores. De todos esos sectores en los que ha trabajado y en los que ha asesorado, ¿cuáles han sido otros grandes aprendizajes que le han dejado frente al manejo del tiempo?
En que siempre hay un cliente, bien sea el cliente es gobierno o el cliente es grandes empresas o el cliente es cada pasajero, el cliente es una entidad que es concedente de un proyecto de concesión. Siempre hay un cliente y la prioridad en el diseño de la agenda debe partir del cliente, de cómo yo gano la lealtad de ese cliente, cómo lo conquisto y cómo lo mantengo, cómo lo retengo. Al tener eso claro y así de simple como suena, obviamente se le anexan una cantidad de atributos a qué es capturar, seducir un cliente y qué es retenerlo. Y tiene entonces muchos temas de valor, de percepción, de seguridad, de cumplir lo que se promete, de administrar expectativas y cumplirlas, de pedir ayuda cuando se está trazando un cronograma, a pedirla oportunamente. En el ejemplo de aerolíneas, si yo sé que a las 9:33 están ocurriendo algunos pasos de un proceso que van a hacer que el vuelo no salga a las 10, sino que va a salir a las 10:04, yo desde las 9:33 le puedo estar comunicando al cliente que el vuelo no va a salir a las 10, sino a las 10:04. Eso, el estar informados oportunamente, inmediatamente se tenga la información de cualquier atraso, el pedir ayuda oportuna, inmediatamente se tenga información de que estoy atravesando desafíos que me van a llevar a incumplir mi promesa de cantidad y calidad es fundamental. Digo, principal mensaje, el cliente es el que te inspira para diseñar tu estrategia.
¿Por qué no le contamos a nuestros oyentes cómo es la rutina en un día normal de trabajo de Juan Emilio? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuáles son sus primeras actividades? ¿Cuándo empieza a trabajar? ¿Cuándo coge el celular? ¿Y cómo se va desarrollando toda su jornada?
Mira, yo arranco el día más o menos a las entre 5 y 5:30 de la mañana. Y lo primero que hago es que si mi señora está despierta, estamos pendientes de tocar base en el día y de iniciar el día conversando un poco y tomándolo suave. Algunas veces hago algunos ejercicios ahí en la casa. Luego me pongo al día en lo que está pasando. Tengo un par de herramientas que me muestran muy corto lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica. Y ahí me hago el desayuno, inicio una serie de reuniones virtuales, presenciales o viajes que tienen una agenda muy programada con base en una agenda anual. Esa agenda anual está diseñada con base en una estrategia, en unas prioridades, de modo que de la estrategia se desprende la agenda y de la agenda se desprende la inversión de tiempo. Y eso es algo que ya va tomando una rutina que sirve mucho. El fin de semana me gusta montar a caballo, caminar por el campo, disfrutar la familia cuando estamos juntos, viajar y tratar de no estar muy conectado el fin de semana. Hay fines de semana, por ahí uno al mes, que es súper intenso, previo a juntas directivas que hay que estar preparando y leyendo mucho material.
En esta interacción con tantas compañías, tantos comités, tantas entidades y organizaciones, se ha tenido que enfrentar a trabajar con personas de múltiples culturas, norteamericanos, personas del Caribe, personas de Brasil, personas de Países Bajos. ¿Qué aprendizajes ha tenido? ¿Qué choques, inclusive qué dificultades al tener que trabajar con personas con diferentes ritmos de vida, diferentes estilos?
Mis estudios de negocios los orienté a negocios internacionales en el pregrado y el posgrado lo hice en finanzas y negocios internacionales. Y gran parte de lo que aprendí de esa preparación y de los semestres de práctica en varios países es la importancia de entender las diferencias culturales, la importancia de entender que cada ser humano está en un momento emocional y debemos desarrollar habilidades para leer hasta donde sea posible el momento emocional de nuestros interlocutores en cada momento. Y esa habilidad la fui desarrollando gracias a estar viviendo en varios países. Obviamente, cada que llegaba a un país, leía sobre algún libro de algún extranjero que haya vivido en ese país, que describiera la cultura de ese país en forma comparada con otras, y eso ayuda mucho. Lo hice siempre. Y ser conscientes de que cuando estás en Roma, haz como los romanos. Y se vuelve un hábito. Se practica ya tanto que inconscientemente estás acomodándote a cómo una cultura es muy directa, otra cultura es muy circular y le da vueltas a los temas antes de ser directa. En una cultura te preguntan cómo estás, cómo te va, cómo te ha ido. En otra te dicen simplemente buenos días. Y no quieren que les preguntes cómo está porque a ti no te interesa cómo estás. Y hay que acomodarse exitosamente a esas sutilezas que en algunas partes le llaman habilidades blandas. Otras personas dicen es que ningún ser humano es objetivo totalmente, todos somos objetivos y tenemos un equipaje emocional que cargamos cada momento y ese equipaje es más pesado en unos momentos del día que en otros, en unos días de la semana que en otros, en unas épocas del año que en otros.
Claro, además esa adaptación y eso, pues no solo es entre culturas de países, en culturas empresariales es igual.
Claro, claro. Te sientas en un directorio de un mismo grupo empresarial y detectas diferencias entre una filial de una holding y otra filial de la holding, y eso hay que respetarlo con mucha sutileza porque cada quien tiene su forma de lograr el éxito y lo que se trata es de que las personas logren los objetivos profesionales y logren también la satisfacción del personal de cumplir los objetivos, pero también llegar a la casa seguros y con energía suficiente para disfrutar a la familia. Y esa energía hay que cuidarla y hay que abonarla y hay que consentirla durante el día laboral, porque si no llegamos a la casa muertos del cansancio y puede que estemos presentes en la casa, pero no tenemos el ancho de banda energético emocional para disfrutar a la familia.
Muy cierto. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero ve un poco en su vida laboral y voy a ir a Asis. O sea, bastantes años para los que nos están escuchando y algunos quizás no conocieron la aerolínea. Pero me acuerdo, el eslogan de Asis era por el respeto. A ver, ¿cuál es la estrategia que uno tiene que desarrollar al interior de una compañía de aviación para poder no solo trabajar por un buen servicio sin arriesgar la seguridad de las personas en un entorno tan complejo en donde hay autoridades, en donde hay aeropuertos, en donde hay otro montón de jugadores que hacen que se afecte la operación, se afecte el nivel de servicio percibido por los clientes y el clima, los juegos, hay imprevistos y por más que planeemos, pues puede haber problemas? ¿Cuál era esa estrategia en ACES para poder trabajar por el respeto?
En las aerolíneas, y yo creo que en todas las actividades, debe primar un principio perenne, y es la seguridad. La seguridad física, la seguridad, digamos, lo que en inglés llaman security y safety, la seguridad mental, la seguridad cibernética, la seguridad ambiental. Y eso es algo que no es negociable. Eso está en el ADN y en la sangre de cualquier persona que trabaja en una aerolínea seria. Con esa premisa, para ser seguros, uno planea cada actividad, interviene cada situación riesgosa y detiene cada situación que pueda poner en riesgo la vida. Funciona cada persona en una aerolínea y así también ocurre y lo estamos promoviendo permanentemente en una empresa como ISA. El respeto en ese momento inició como algo de comunicaciones centrado en el cliente. Y el cliente lo que estaba buscando en ese momento era puntualidad. Y luego le dimos una mayor profundidad al concepto del respeto, que va más allá de la puntualidad, obviamente comenzando con la seguridad, y es el respeto por el tiempo de las personas, por el trato, por la contundencia con los asuntos y la suavidad con las personas, el respetar las autoridades y las leyes y buscar cómo trabajar con ellos y no en frente a ellos o contra ellos. Y eso nos sirvió mucho porque adquirió integralidad y se volvió algo sistémico. Un proyecto con un cronograma complejo, con muchos interlocutores, se publica, se socializa, se negocian las expectativas de cada una de las etapas del proyecto con cada interlocutor, se asumen compromisos mutuos, eso le ayuda a todas las personas a planear su tiempo. Si yo le voy a hacer una solicitud a la autoridad aeronáutica y le puedo decir que se la voy a llevar dentro de 18 días, ellos planean sus recursos para analizarla dentro de 18 días, tomarse su tiempo, digamos 4 días hábiles, y me la devuelven entonces dentro de 24 días. Si eso es parte del respeto, y eso es parte de ayudar a las personas a diseñar sus prioridades de utilización de su tiempo, la cadencia con la cual van atendiendo a distintos clientes, en este caso un solicitante de un permiso, y ha sido muy exitoso en mi vida ayudarle a las personas a planear su tiempo en la medida en que yo estoy aportándole a esas personas en su proceso de planeación de su propia agenda.
Bueno, ahora que está al frente de ISA, una compañía con presencia en tantos países, con negocios en tiempo real, además digamos que estamos hablando en una gran proporción de energía, un servicio que uno no puede almacenar, que además no se puede dejar de prestar porque hay múltiples actividades que dependen vitalmente de ella. ¿Qué aprendizajes ha tenido en cuanto al manejo de urgencias y prioridades?
El mundo de los perecederos te enseña mucho esas lecciones que buscas ahí, Juan Pablo. Y eso lo aprendí en el mundo de las aerolíneas. Eso es un perecedero. Cuando el avión se va, se fue y eso no se repite. Y cada minuto de un ser humano no se repite. Hay que cuidarlo y hay que cumplirle los contratos de oportunidad y de calidad. En la transmisión de energía es similar, como dices. La persona necesita los electrones permanentemente en forma confiable. Y aprendo de ISA dos cosas. Es el gran énfasis en la excelencia, en la confiabilidad, en la rigurosidad, en la resiliencia de las redes. Aunque no estemos transportando personas, estamos impactando personas. Un hospital necesita perfección, impecabilidad en la entrega de energía eléctrica. Una nevera, un horno, una calefacción, un congelador, un motor, todos necesitan esa impecabilidad, y se ve y se respira en ISA con unos márgenes de error mínimos que también están cubiertos con planes de redundancia, y ese nivel de excelencia permanente es algo que uno debería aplicar en su vida personal, porque suena muy programado, pero realmente se vuelve hábito y te permite mucho más tiempo para las actividades en las que no quieras estructura y quieras simplemente relajarte y tomarlo suave.
Investigando un poquito sobre su historia profesional, descubrí que usted mismo se denomina un problem solver. Cuénteme, ¿cuál es la clave para uno resolver problemas de manera rápida y ágil? Porque, a ver, participar en tantos negocios, en tantas compañías, asesorar tantas cosas al tiempo y haber tenido tantos éxitos en la vida, pues no son fruto de la casualidad. Eso significa que resuelve problemas rápido, de manera ágil y toma decisiones. Algo que puede llevar a las personas a quedarse en una parálisis por análisis viendo cuándo será el mejor momento, cuándo tomo la decisión, es que me faltan datos. ¿Cómo se vuelve un problem solver efectivo?
Te voy a dar el ejemplo de una dirección de bomberos de una ciudad. El director del cuerpo de bomberos de una gran ciudad tiene una responsabilidad estratégica y es el perfil de las personas, la consecución de los recursos, la identificación de la tecnología, la identificación de las zonas geográficas y los cuadrantes de la ciudad que atender, la identificación del sitio ideal donde se debe ubicar cada una de las estaciones de bomberos. Ese es un trabajo estratégico, democrático, enriquecido por expertos. Y luego viene el entrenamiento permanente de los miembros del cuerpo de bomberos que están en cada estación. Y ese es un trabajo de preparación, de planeación, de alistamiento, de revisión, a lo largo del tiempo. Toda esa planeación de eventualidades, plan A, plan B, plan C, listas de chequeo, evaluación de los equipos, revisión, certificación del funcionamiento adecuado de los equipos, entrenamiento del trabajo en equipo, protocolos de comunicación, te permite en el momento de la crisis, bien sea crisis planeada o crisis no planeada, actuar con mucha velocidad, como actúa un bombero cuando hay un incendio. Cuando el bombero no planea los incendios, en las organizaciones uno sí puede planear la crisis. Voy a hacer un cambio importante del sistema del Enterprise Resource Management. Voy a cambiar un producto, voy a cambiar la forma de entregar un servicio. Vamos a abrir una nueva ruta, vamos a energizar una nueva línea de transmisión eléctrica o vamos a pasar una fibra de óptica con energía eléctrica de alto voltaje por debajo del océano en una zona absolutamente vulnerable. Esa es una crisis planeada. Llamémoslo crisis porque requiere de máxima atención y de acción inmediata de muchas personas trabajando en equipo para que no se generen efectos colaterales. De modo que, irónicamente, la mejor planeación, rigurosa, con calma, te permite velocidad de acción, porque ya todos los pasos del momento altísimamente sensible al tiempo, están planeados, coordinados y ensayados.
No solo ha liderado compañías, sino que usted ha asesorado y ha participado en múltiples juntas directivas. ¿Cómo hace uno para sacar tiempo para estudiar los informes, para prepararse para una junta de un sector quizás ajeno en el que está la compañía que está trabajando, liderando? Entonces, ¿cómo hace uno para manejar ese ritmo de vida? Además, juntas en diferentes países, diferentes continentes, viajes. ¿Cómo hace uno para tener productividad como la ha tenido usted y además un ritmo de vida que le permita disfrutar, montar a caballo, estar con su familia y demás?
Muy buena pregunta, Juan Pablo. Y eso se trata de renuncias estratégicas, como en todo. Ha habido momentos en que yo he tenido disponibilidad energética mental de participar en más juntas y ha habido momentos en que he renunciado a todas las juntas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, para enfocarme en una situación crítica. Por ejemplo, cuando enfrentamos los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el mundo aeronáutico, yo renuncié a todas las juntas directivas y me enfoqué a esa crisis que nos llevó a que una aerolínea se sometiera y solicitara el tratamiento de capítulo 11 de ley de quiebras de Estados Unidos para recuperarla y liquidar otra, fusionar. Era tal la cantidad de energía que se necesitaba en ese momento, en ese par de años, que yo me salí de todas las juntas directivas. Cuando las cosas están, digamos, bajo control y el negocio principal del cual eres responsable está volando a velocidad de crucero, puedes aportarle a otros negocios, puedes aportarle más a la sociedad, puedes aportarle y servirle más a organizaciones sin ánimo de lucro. Pero la principal responsabilidad del ser humano como servidor es primero ocuparse de servirle a sus prioridades, no abandonarlas para poderle servir a otros. Y ese balance es muy importante tenerlo. No es permanente, es por épocas, por oleadas, y hay que estar atendiendo bien los asuntos y los desafíos y las prioridades personales para, después de cumplir con esa responsabilidad, sí cumplir con la otra responsabilidad de ser buen ciudadano y generosamente servidor de otras causas que le sean útiles a la sociedad.
Bueno, finalmente, ¿qué recomendaciones le daría usted a estudiantes que estén próximos a graduarse o a profesionales recién egresados que apenas están empezando su vida laboral y quieren desarrollar una carrera profesional exitosa, en donde logren lo que están buscando ellos, pero a la vez puedan mantener ese balance de vida que hoy para tantas personas es tan difícil lograr?
Yo lo llevo a algo más conceptual, Juan Pablo, y lo relaciono con la pasión o las pasiones. Y es, ojalá encuentren una o más pasiones. Y si no, pues síganla buscando. Puede que duren mucho tiempo, puede que vayan rotando, pero enfocarse en pasiones. Y si tengo dos o tres pasiones, gracias a esas dos o tres pasiones del momento, que durarán unos meses o unos años, podré diseñar la eficiencia con la cual quiero invertir mi tiempo. La frase de que no tuve tiempo es absolutamente falsa. No quise invertir tiempo en una actividad porque preferí invertirlo en otra. Es una decisión, es mi opción. Todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie tiene derecho a decir, es que no tuve tiempo. Es que escogí utilizar e invertir el tiempo en otra cosa. Y para escoger el tiempo en forma que te llene y te satisfaga como ser humano, como miembro de una familia, de un grupo, de una sociedad, de una organización, pues identifica lo que te mueve la aguja y de ahí se desprenden las inversiones de tiempo. Y obviamente lo que te mueve la aguja acompañado también de otras obligaciones, llamémoslas higiénicas. Pues si tengo que estar entrenándome para una operación segura, pues esa es una inversión de tiempo obligatoria. Si yo soy un piloto de avión y tengo que entrenarme cada 6 meses recurrentemente para una operación segura, pues lo tengo que hacer. Y si tengo que hacer lista de chequeo antes de cada vuelo, eso no es opcional. Pero igual nos pasa a los que estamos en otra profesión. Cada que vamos a iniciar una actividad, tenemos que hacer nuestra lista de chequeo de qué pasa si, Ah, ¿qué pasa si ve? ¿Qué pasa si se? Y todas las medidas de seguridad, toda la inspección de nuestros equipos de seguridad, etcétera, para incluir a la ciberseguridad, para que en el momento en que empecemos a ejecutar, estemos ya listos a ser ágiles en lo planeado y ágiles en la atención de las disrupciones. De modo que lo que más impacto tiene en tu productividad en el manejo del tiempo, lo que más impacto tiene en tu satisfacción de vida, lo que más impacto tiene en el diseño de tu agenda, son tus pasiones.
Juan Emilio, no queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad, por esta cantidad de aprendizajes y de, podría ser sentido común, que a veces es tan complejo de tenerlo, que con seguridad todos nuestros oyentes les van a servir para disfrutar más su vida y lograr ese balance y ese éxito profesional. Muchas gracias y un placer haberte tenido acá en nuestro podcast.
Chao, Juan Pablo. Un gusto estar contigo y con tus oyentes.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Juan Emilio.
Primero, el cliente define la estrategia y la estrategia define la agenda. Segundo, planear al detalle para ejecutar con agilidad. Tercero, enfocarse implica renunciar.
Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y qué te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en el próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810 por correo electrónico a podcast@timeschool.com.